Sesión para Francisco Hernández Muñoz.
Gracias por llamarme.
Bienvenido.
Un gusto estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Trabado, me siento muy trabado. Me siento discontinuo. Me siento con dificultades para progresar. Me siento con dificultades para crecer. Dificultades llevadas por los roles del ego, pero tanto de mi 10% como míos también. De todas maneras, tengo que agradecer la labor de mi 10%, porque de otra manera yo no estaría aquí.
Sí.
Y también tengo que agradecerte a ti para que me asesores y que me acompañes en este proceso. Igualmente, soy consciente de que una sola sesión no va a resolver todos nuestros problemas. Problemas que tienen mucho que ver con la falta de motivación, que tienen mucho que ver con la falta de valoración. Date cuenta que mi 10% no se ama realmente. Tiene una enorme crisis de autoestima, un enorme agujero en su autoestima. No se ama, no se valora, no se respeta, no se hace respetar. Es una persona con miedos. Los miedos siempre son resultado de la inseguridad. Tiene mucho que ver con miedo a mostrarse, miedo a ser, miedo a expresarse, miedo a ser el mismo, miedo a que lo juzguen, miedo a que lo señalen. Y eso le trae problemas distintos, le trae problemas sociales a nivel de sociabilización, le cuesta sociabilizar, le cuesta expresarse con los demás. Él es una persona introvertida en el sentido de que se dedica bastante tiempo a sí mismo, pero en el sentido positivo y también en el sentido negativo. Muchas veces da demasiadas vueltas a las cosas. Eso lo bloquea muchísimo, porque como tiene una falta de confianza muy muy grande, se cuestiona absolutamente todo. El querido maestro Jonathan Urtel, con el que me estoy comunicando ahora mismo, porque por algún motivo ha venido a asesorarme, de la misma manera que también el maestro Robert Van está asesorándome. El maestro Jonathan me comenta, que lógicamente, si bien todo problema en la autoestima tiene que ver con problemas en la seguridad, que va automáticamente, implícitamente, es relacionado, también me comenta que la falta de expresión genera muchas veces esa misma inseguridad. Cuanto más te expresas, más fácil es ser seguro para seguir expresándote. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Es completamente imprescindible aprender uno a expresarse, porque expresa emociones. Por ejemplo, mi 10% tiene muchos engramas grabados por falta de expresión. De la misma manera que nosotros, entidades suprafísicas, tenemos que comunicarnos a través de un medium, a través de un receptáculo, a través de un cuerpo físico, para poder expresar una emoción dolorosa y podernos desarrollar espiritualmente. Vosotros, desde el plano físico, tenéis que utilizar también vuestro cuerpo físico, vuestros sentidos físicos, para expresar emociones. Es muy paradójico cómo los espíritus daríamos lo que fuera por tener un cuerpo para poderlos expresar y no lo tenemos. Y vosotros que lo tenéis, no lo utilizáis para expresaros. Eso genera una enorme contradicción y una enorme frustración por la entidad espiritual. Es lo que se genera. No te voy a mentir. Es lo que se genera.
Claro.
Ya quisiéramos nosotros poder hacerlo. Aprovechad gran parte de los engramas conceptuales no se grabarían si la persona física descargara sus emociones en el momento. Que no se malentienda, descargar las emociones, esto me lo apunta el querido Jonathan para que no se malentienda nada. Descargar las emociones en el momento no quiere decir agarrar a la otra persona y pegarle un puñetazo. O gritarle. Quiere decir, después, con una persona de confianza, expresar lo que ha sucedido, con detalle, expresando las emociones que sentimos en ese momento, y seguramente un engrama que pudo haberse grabado se va a borrar instantáneamente.
Claro.
Y vas a evitar que se agrave y que ese engrama llegue a perforar en la parte conceptual del 90%. Por eso es tan importante como reflexionar, expresarse. Porque una hiperreflexión, me comenta el maestro Jonathan, conduce a una sobreestimulación engrámica. ¿Hay que ser reflexivos? Sí. Pero lo justo y necesario. ¿Hay que ser analíticos? Sí. Pero la mente reactiva, sabemos que toma la mente analítica. Si uno le da excesiva importancia a la mente analítica, el ego va a empezar a liar, ¿no? A la mente. El ego va a empezar a liar a la mente analítica. Y entonces es cuando se empiezan a justificar actos, es cuando se empiezan a utilizar excusas, es cuando se empieza uno a sentir mal, a ser víctima del rol de víctima, valga la redundancia, y uno empieza a sentirse mal a todos los niveles.
Claro.
Son varias pautas las que he dado aquí en relación un poco a sus situaciones. Recomendación: trabajar con la técnica psicointegración. Es la técnica que ayuda a integrar los roles del ego. ¿Lo necesita? Sí. ¿Está en una buena condición? También. Él es una persona que está en el camino. Si no, yo no estaría aquí hoy.
Sí.
¿Cuántas personas hay que lo necesitan y no están en el camino? ¿Y cuántas personas hay que lo necesitan y sí están? Haz un porcentaje, interlocutora. Ni 10% es de los pocos que tiene las herramientas.
Sí, sí, sí. Si es consciente, que lo aproveche y así os beneficiáis ambos.
Él tiene que comprender que no el 100% de lo que le ocurre es por mi culpa, si se entiende. El 100% de lo que le ocurre no es porque yo le transmita engramas. Hay un porcentaje X que es de su responsabilidad. Porque tiene roles del ego que lo hacen ser propenso a reestimular engramas en el día a día.
Sí, eso es algo que Raúl siempre lo explica. Que...
pues lo va a tener que explicar más y más a menudo. Porque es algo que percibo desde aquí que no lo tiene claro prácticamente nadie. ¿Sí? Tendrá que hacer algo, algún contenido respecto a esto. La importancia de que trabajando los roles del ego se les resta importancia a los engramas.
Claro, cuando más integrado está, menos es importancia. Exacto.
Entonces, psicointegración es importante. Hay personas que piensan que el 100% de lo que les pasa es por culpa del tetán. Entonces se desentienden del trabajo. Se desentienden del camino de la responsabilidad.
Claro.
Si la persona no quiere implicarse en la responsabilidad, el tetán no puede hacer todo el trabajo solo. Una parte es engrámica, pero en casi todos los casos, y no me gusta generalizar porque entiendo que cada caso se tiene que analizar por separado, un porcentaje X de los casos también tiene que ver con roles del ego.
Totalmente.
Y si estos no se tratan, no se integran, la estimulación de engramas es constante.
Sí.
Hay personas que dicen, porque leo la mente de este receptáculo, que dicen, bueno, No quedo nunca clear. ¿Cómo vas a quedar clear? Si con los roles del ego que tienes, vas viviendo situaciones entre una sesión y otra y vas grabando en gramas. Y más de uno, fíjate, que leo la mente del receptáculo, ha pensado, ah, pues solicito sesiones de forma más habitual, más periódica, que se hagan más deprisa, entonces quedaré clear, porque no me dará tiempo a haberle estimulado en gramas nuevos, ¿no? Y quedo clear. Tanto le gusta a la gente la etiqueta del clear, pero si te va a durar 2 días la etiqueta, 2 días te va a durar. Porque como sigues teniendo ego, a los 2 días después del clear, dejas de ser clear. Porque te estimulaste 2 o 3 engramas nuevos. La gente que se cree que estando clear de repente uno se va a integrar solo. Ya está cerrado, ¿no? Ahora ya como yo soy clear, no. Serás clear hoy o ahora. En un rato dejas de serlo porque tu ego es tan enorme que te va a afectar cualquier situación en el día a día, en el plano físico. Te va a afectar una discusión con la pareja, con la familia, te va a afectar cualquier cosa, te va a afectar cualquier cosa.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ten en cuenta que es más fácil echar la culpa a la parte espiritual y no responsabilizarse de sus propios actos.
Pues en eso es en lo que no quiero que caiga mi 10% y por eso toda esta explicación.
Sí, sí.
Parece. Igual, para mí es un gusto poderme comunicar, que es algo único.
Sí, así es. Aparte del tremendo mensaje que le has dicho, ¿quieres decirle algo más o puedo pasar a las preguntas?
Puedes pasar a las preguntas.
Tenemos muchísimas, no sé hasta dónde dará tiempo, pero bueno, iremos sobre la marcha. Primeramente, ¿cuál es su nombre conceptual?
Bismael, con B baja. B baja, B corta, dilo como quieras. V, Bismael.
¿Y en qué plano espiritual te encuentras?
Actualmente estoy en el plano 3.8, encarné en el 3.5, así que podemos decir que hemos hecho un avance.
Sí. ¿Encarnaste con karmas que superar?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
¿Y los has superado?
Algunos están aprendidos y de ahí hemos elevado de nivel, pero mientras haya roles del ego, hay poca cosa que hacer ahí.
Vale.
No, no se puede. Una entidad espiritual no puede llegar al plano cuarto con roles del ego. Porque es un plano maestro, donde no admite el ego.
Y por eso has explicado la baja estima,
Sí, pero hay casos, y tú los conoces, en que el espíritu está en un buen nivel, porque él no tiene ego. Aunque el 10% continúe teniendo ego.
Sí.
Claro, eso se da en casos en los que el ego del 10% normalmente es menor. No es tan importante para que salpique al 90%. Pero en mi caso particular, yo también tengo roles del ego por superar. Porque yo, como tetán, tengo cierto miedo, fíjate lo que te digo, a la exposición. Como tetán, aunque a ti no te lo esté pareciendo, como tetán, tiendo a bajar la cortina conceptual en cualquier momento en el que me encuentro un poco mal. Me aíslo en mi propio dolor.
Tienes miedo a que te dañen.
Estamos hablando de la expresión, de lo importante que es expresarlo. Sí. Desde el plano espiritual también lo podemos expresar. Bien, pues yo suelo cerrar la cortina conceptual. Eso quiere decir que me encierro para que ningún espíritu se pueda comunicar conmigo. ¿Lo aclaro? Para que mi 10% lo entienda.
Sí, sí.
Yo sé que tú lo entiendes. Entonces, cierro esa cortina, ese velo conceptual, para que ningún espíritu se pueda comunicar conmigo. Tengo miedo a esa exposición cuando me encuentro mal. Siento que se van a burlar, que me van a humillar. Tengo engramas de eso. Y se queda reflejado. Entonces, de alguna manera, me encierro en mi propio dolor. Es un temor a la exposición. Porque cuando no tienes temor a la exposición, no te importa expresarte. Cuando estás bien y cuando estás mal.
Sí. ¿Ni tampoco le das acceso a tu guía espiritual?
Claro, yo generalicé. Luego hay momentos en que sí, vale, momentos en que no, momentos, hay momentos de todo tipo, ¿no? En, fíjate, en una vida espiritual que puede ser tan larga,
sí, sí,
al final puedes haber tenido tantísimas cantidades de crisis.
Entonces te felicito porque estás haciendo un gran paso el comunicarte y el expresarte.
Gracias.
¿Cuál es tu edad espiritual?
A propósito, ¿no? De lo que hablábamos de todo el tiempo que uno puede vivir, ¿no?
Sí.
Tengo 120 millones de años.
¿Y cuántas vidas has encarnado?
He encarnado 112 veces.
Sí.
De las cuales... creo que esta era otra de las preguntas, ¿no? 48 veces encarné en Sol 3.
Sí.
Así que he encarnado en muchos otros mundos.
¿En qué otros mundos? Por ejemplo.
Por ejemplo, he encarnado varias veces en Gaela, que es, sí, un mundo en el que suelen encarnar muchos de los espíritus en Sol 3, justamente por ser un mundo gemelo, con muchísimas, muchísimas similitudes en todo, como mundo, a nivel de historia, lo que se ha vivido también.
Sí.
Encarnado también, como no, como prácticamente todo el mundo. He tenido alguna vida, alguna encarnación en Aldebarán 4, Umbro. Luego he encarnado en otros mundos, como Aní, como Antea, como Antares, Espiga, bueno, encarnado en varios mundos más. Pero también muchos mundos de los que no los tenéis ubicados, por decirlo así, ¿no? A nivel de constelación, a nivel estelar, en cartas astrológicas, en cartas astronómicas, y que tampoco los tenéis ubicados en vuestros radares de vuestros enormes y ya cada vez más sofisticados telescopios. Pero hay mundos en los que he encarnado que también tienen vida, que se encuentran a 800, a miles de años luz, y que son muy interesantes.
¿Cuál es tu OT?
¿El de mi 10%?
Sí.
Actualmente es OT potencial 1. Potencial porque tiene engramas. Si hay engramas, no hay OT real. De todas formas, tienes que tener en cuenta que me cuesta mucho captarme, porque por un lado están los engramas, por otro lado están los roles del ego, y esos roles del ego muchas veces lo hacen encerrarse en sí mismo. Si bien él tiene mucho tiempo de introspección que le podría servir para comunicarse más conmigo,
sí, claro,
contrariamente no es así, porque la vocecita del ego le va susurrando cosas. Entonces tapa el filtro, le tapa el ¿no? Entonces el canal. Entonces no parece filtrada la información directamente.
Haciendo
no lo recibe. Sí, puede mejorarlo de muchas maneras, pero lo primero es integrando los roles del ego, puede mejorarlo, ¿no?
Sí.
Que no tenga prisa. Hay mucha gente que escucha esto y de repente le entra la ansiedad. Bueno,
sí,
va, ¿y cómo integro esto?
Sí, sí.
No, cálmate. Para integrar los roles se necesita un gran conocimiento de uno mismo. Es un tema de años, a veces de toda una vida, pero toda esa vida de desarrollo personal, de conocimiento interno, te va generando cambios, puertas, y verás cómo, conforme vas integrando pequeñísimas cosas, vas captando muchísimo mayor esos conceptos. Y con pequeñísimos roles que uno vaya integrando, de repente se limpia eso y se llega a un OT2, OT3, OT5, poco a poco. No quiere decir que hasta que no esté 100% integrado no va a captar nada de mí. Va a ir captándome conforme vaya integrando pasito a pasito. Primero el 1, después el 2. No intentar integrarlo todo a la vez, ni entrar en ansiedades. Eso no conduce a ninguna parte, sino a lo contrario. Esas ansiedades conducen a no captarme nada. Nada, aún menos.
Claro.
El trabajo de psicointegración no es de hoy para mañana. Es un trabajo tranquilo, tranquilo, poco a poco.
Así es. De esa manera, pues, podrá tener mayor comunicación contigo. Pregunta también si tiene algún don.
Bueno, eso lo podemos ir dejando para sesiones futuras, porque creo que ahora mismo sería muy precipitado hablar de algo así, con roles del ego de por medio, con engramas de por medio.
Vale.
Todos, todos tenemos dones. Cada espíritu tenemos un don.
Sí.
O varios. Es decir, que sí, pero como digo, no quiero ir metiendo expectativas ni pájaros en la cabeza de nadie. Ahora mismo toca trabajar y mejorar.
Luego pregunta consejos de tu parte hacia él.
Bueno, he dado sí, muchos. Sí. Es el mensaje inicial. Y conforme ibas haciendo preguntas, he ido también desarrollando nuevos conceptos.
Exacto.
Tiene mucho que trabajar y que rascar. Yo les recomiendo escucharse la sesión tranquilamente 2, 3, 4, 5 veces las que necesite.
Sí, eso
que, no,
algo...
que no precipite y que lo escuche una vez y vaya pensando ya en la siguiente.
Eso es, falla mucho y siempre lo decimos nosotros, que la sesión se escuche varias veces.
Yo te recomiendo grabar un contenido para que quede claro para todo el mundo sobre
Vale.
ese tema y que quede claro para todo el mundo, porque si no, no puedes ir aclarándolo uno por uno.
Sí, totalmente.
Yo se lo aclaro, que nada más reciba este audio, no esté pensando ya en la próxima vez que yo me comunique. Que escuche, que se escuche a varias horas del día, cuando esté más tranquilo, más relajado. Que lo dijera, que vaya punto por punto. Que valore y abrace esta comunicación antes de avanzar a la siguiente. Porque esto es como cualquier clase. Si tú no aprendiste todavía la primera y vas corriendo a la segunda, no entenderás nada de la segunda clase.
Sí, muy bien explicado.
Claro, no puedes aprender el curso 10 sin haber entendido los 9 anteriores.
Así es.
Y esta es la primera piedra en la construcción de un nuevo camino. Es necesario que esté bien sólida.
Sí.
De ahí la importancia a que valore esto y a que nos demos el tiempo que necesitemos. Tanto yo para la próxima, como él también.
Pregunta también si podría aprovechar esta vida para liberarse de engramas y descargarlos. De tu parte también.
Vamos a intentar, si él está dispuesto y hace posible que yo me pueda ir comunicando, yo estoy dispuesto a relatar todos los engramas de toda mi cadena engrámica, de toda mi línea cronológica.
¿Cuántas sesiones crees que serían necesarias?
Ahí, esa es una pregunta muy, muy relativa, porque
sí,
mientras él tenga soles del ego, va a seguir estimulando y grabando engramas nuevos. Entonces es una rueda de nunca terminar. Yo te puedo decir hoy 10, 20, pero si él no trabaja los soles, esas 20 pueden ser 60, 80, 100 o 1000. ¿1000? ¿Cómo 1000? Claro, porque si sigue grabando en gramas en bucle permanentemente todos los días, pues nunca terminaremos de ir relatando sucesos.
Pregunta si puede prepararse para llegar a ser medium.
Paso por paso. Con controles del ego y engramas, es muy pronto para pensar en esto.
Claro.
Como digo siempre, intentemos construir el primero antes del paso 2. Primero subamos el primer escalón, no intentemos subir ya el décimo, ¿no?
Sí.
Mucha gente le gustaría poder hacer lo que hace este receptáculo, pero tienen que entender que este receptáculo, para llegar donde ha llegado, ha dedicado toda su vida, al desarrollo personal e interno, desde que era un niño. Al desarrollo total, personal, profundo, espiritual, al autoconocimiento, la clave del autoconocimiento, al dominio de las emociones. Y tú, que convives con él, sabes que tiene algún brote de roles en algún momento. No existe la perfección. Pero para haber logrado tan pocos brotes de roles, ha tenido que trabajar toda su vida, intensamente y con las mejores herramientas. Entonces todo el mundo que quiera hacer lo mismo tiene que comprender que necesita mucho, mucho tiempo y paciencia. Y que él llegó además sin querer, sin buscarlo. Por lo tanto no tenía presión añadida. Por lo tanto fluyó. Pero cuando ya tienes la meta, el objetivo y vas con presiones, te metes estrés y vas más lento, al contrario justamente, ¿no? ¿Se entiende? No es esto lo importante. Espero que se entienda lo que quiero decir, ¿no?
Sí, así es.
Se trata de fluir y
dejarse llevar. Y
además hay que entender que no todo el mundo tiene el mismo talento.
Exacto.
Y aunque uno dedicara toda la vida, a lo mejor conseguiría peores resultados que otro que dedicó la mitad del tiempo. Todo esto es cuestión de aceptarlo para no generarse frustraciones. Que percibo gente que quiere hacer esto, no puede y se frustra.
Por ejemplo, a mí me han dicho que tengo facultad o afinidad y no me concentro o no me relajo como toca y lo veo muy difícil. O sea que es cuestión de cada uno, ¿no?
En tu caso lo ves muy difícil porque ya te...
Me autolimito, sí.
Ya estás diciendo tú a ti misma que es difícil. Si te repitieras a ti misma que no es tan difícil, a lo mejor te resultaría menos difícil. Pero bueno, eso es otro tema.
Vale. Tu 10% nos relata un sueño que tuvo el 9 de noviembre de 1999.
Está bien, lo percibo.
Vale, conceptúas toda la historia que nos ha contado.
Conceptúo.
Ese sueño... La primera pregunta sería si fue solo un sueño o qué sucedió, o qué pasó.
Hay que tener en cuenta que los sueños muchas veces se entremezclan con vidas pasadas y con realidades, ¿no? Pero son sueños, al final. Que se entremezclen quiere decir que mezclan partes del subconsciente con partes de historia real de otras vidas, con algún mensaje del Tetán. En este caso yo, entonces se hace ahí una mezcla, un cóctel un tanto raro que al final no se entiende nada, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sueños, principalmente, son descargas del decodificador para resetearse. Para el día siguiente estar bien descansado. Son descargas eléctricas, impulsos eléctricos del decodificador, para que se entienda, ¿no? Entonces distorsionan la realidad, el subconsciente, se mezcla todo, a veces se mezclan en gramas, bueno, se mezcla todo ahí, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto no tienen ningún origen real. Esas personas que se encargan de interpretar los sueños no tienen veracidad, no tienen toda la veracidad, parte sí, porque te dirán que tiene parte emocional, y es verdad, los sueños hay una parte que conecta con el subconsciente, con las emociones, incluso con los engramas, ¿no? Se puede interpretar, bueno, una parte sí, pero completamente es imposible, puesto que son completamente imprevisibles. Fíjate que hay una pregunta muy interesante, ¿no? Tú como tetán lo sabes todo de mí. Podría decir un 10%. ¿Podrías decirme qué voy a soñar hoy? El tetán no podría decirte lo que va a soñar. Lo que vas a soñar. Porque es absolutamente impredecible hasta para nosotros con cálculos matemáticos.
No lo sabía eso.
Pero fíjate la chispa del momento. Es imposible. Completamente imposible. Hombre, sí que uno puede hacer una proyección en función de lo que has vivido durante el día, los miedos que tienes o los problemas que tienes en ese momento, pero con total acierto y lucidez es imposible, porque lo distorsiona todo el decodificador, todo, incluso de las personas más preparadas. Hay gente que se preguntará, bueno, ¿y los médium? Igual. No es que los médium de repente tengan control de sus sueños. No es así. esto de los sueños tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el sueño?
Sí.
Dime.
Entonces queda aclarado que fue un sueño.
Un sueño, sí.
¿Dentro de ese sueño había parte de alguna vida anterior en la que fuiste abducido?
Tuvo parte de esta vida donde mi 10% sí ha sido abducido.
Ajá. ¿Tan pequeñito?
Sí.
Y por eso mezcla a compañeros de clase con lo que pudo vivir.
Claro, eso es un sueño simplemente, pero sí que tiene como base real una abducción previa. Una abducción previa en la cual él no se dio cuenta. Al final le borraron los recuerdos de ese momento y no recuerda absolutamente nada. Sí. No percibió nada extraño. Pero el sueño...
Claro.
Quedaron engramas, en toda abducción quedan engramas.
Sí.
Esos engramas quedaron reflejados en el sueño, de forma inconsciente.
Ajá.
Sí, sí, es así.
¿Por qué motivo lo abdujeron?
Bueno, lo abdujeron para estudiarlo. De todas maneras, eso te lo explico en otro momento también, si quieres. No quiero apurar mucho más porque noto al receptáculo agotado. ¿Alguna pregunta más del sueño?
No.
Hay que tener en cuenta que eso de una vibración baja, de que los extraterrestres lo vieron con una vibración baja, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver.
Uh-huh.
Pero sí una cosa. Él relata que se sentía desgastado, agotado.
Sí, sí, sí.
Eso tiene que ver muchas veces con el simple sueño. El sueño te desgasta muchas veces. Porque hay una fase de intercambio de energías en el sueño. Es una cosa un tanto extraña, ¿no? Y a veces un sueño que te deprime, que te afecta emocionalmente, te puede desgastar tu energía. Esa sería la parte más fisiológica, ¿no? O más física. Pero también hay espíritus del error que aprovechan para absorber energía de los sueños, ¿no? En esos momentos. El campo áurico directamente. Lo que hacen es foco energético y debilitan el campo áurico. Afirmo contundentemente que en el caso de mi 10% fue este el caso.
¿Espíritus del error?
Sí, sí. Lo bajaron completamente en su nivel áurico. Tuvo una bajada de energía a costa de esto. Pero afirmo que no en todos los casos es eso. Puede haber una bajada de energía sin espíritus del error, simplemente porque el estado emocional cambia durante el sueño y eso te lo puede provocar, ¿no?
Uh-huh.
Una especie de cortocircuito en el sueño. Pero eso se puede aclarar en otro momento.
Interesante.
Nos vemos en otro momento, si te parece, porque ya está muy agotado el receptáculo.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en la próxima. Agradezco mucho al querido Roelván, al querido Jonathan, al querido Liana Mel, que también ha estado aquí, y a ti misma por vuestro asesoramiento y acompañamiento.
Y a ti por...
Nos vemos en la próxima.
Hasta todo momento.